tópicos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos...
Tópicos para conversar.
Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más de Tópicos para conversar, donde semana a semana le vamos proponiendo diversos temas, algunas cuestiones para debatir, para cuestionar, para interrogar, para curiosear, para que nos dejen algunas dudas, para poder investigar, para plantearnos desde esas dudas posibilidades diferentes y no acudir a los discursos impuestos, a las frases hechas, ni a esa práctica tan deplorable que últimamente ha hecho mucho estrago en nuestra sociedad, a la que denominamos la opinología, donde cada quien opina sobre lo que no sabe y pretende hacerle creer a los otros que sí entienden. Así que, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenas tardes, buenas noches, querido compañero. En los controles y en el micrófono, el profesor el ingeniero Rodolfo Durango. ¿Cómo andás?
Hola, Norberto. Buenas noches a todos. Esta noche tenemos un invitado que es muy conocido mío.
Ah, bueno. Yo apenas lo conozco, así que la segunda vez que lo veo al hombre.
Sí, sí. Es el profesor Jorge Viola. Y vamos a hablar de algo que, bueno, que es moderno. Uh-huh. Es nuevo.
Vamos a ver si es moderno. Le damos la bienvenida y buenas noches, buenas tardes al profesor Jorge Viola. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Norberto? Buenas noches, agradecido por la invitación. Hola, Rodolfo. Y acá un placer de compartir con ustedes la charla de hoy.
Mira, profesor, ¿profesor de qué?
Profesor de informática. Ajá. Entre las cosas que soy profesor, hoy vengo como profesor de informática.
Sí, lo otro lo dejamos para otro momento, seguro. Profesor de informática, ¿desde cuándo?
Ah, pero esto viene en relación a lo que decía, si es nuevo o no.
Claro.
Porque desde el año 1984 me dedico a esto.
Claro.
Sí, o sea que ha pasado bastante tiempo ya desde mis inicios en el tema de informática.
¿Qué es lo que te llevó a incursionar en la informática y en encauzarte como formador, como educador en esa materia?
Fundamentalmente el tema de la capacitación en informática, si estamos viendo los años de... ¿En qué época estamos hablando? Son las primeras carreras de analista de sistema que había en la provincia de Córdoba.
Uh-huh.
Yo creo que he sido el segundo grupo de egresados de la carrera de analista donde estudié. Era un tema demasiado innovador y muy, muy nuevo para esa época. Pero desde ahí ya me desarrollé como profesor de informática, tanto en la parte privada, que tenía un instituto conocido durante varios años acá en Carlos Paz.
Fui alumno.
Que fuiste alumno, Rodolfo, en ese instituto. Y hace 30 años que estoy en el Instituto Cristo Obrero dando clases.
Uh-huh. Bien. ¿Qué fue lo que en tu carrera como docente en esta materia, qué fue lo más complicado para poder trasladar a los alumnos y qué fue lo más sencillo?
Bueno, lo más complicado que podemos hablar es de la incorporación de la computadora como herramienta de estudio.
Uh-huh.
Estamos hablando del año 1984, donde recién estábamos empezando con que la gente le empezábamos a generar la necesidad de tener una computadora personal. Entonces, dentro de lo que era la parte de educación, no había computación en la escuela. A partir del año 85 yo hice un proyecto en su momento de visita de varios colegios en la provincia, donde la idea era poder dar charlas para incorporar la computación a la escuela. Así fue que en el 89 el Instituto Cristo Obrero, acá en Carlos Paz, fue el primero en ese momento que me da el lugar para armar un aula de informática y empezar a trabajar con eso.
Uh-huh.
Entonces la dificultad mayor fue poner un tema totalmente nuevo en la escuela, y no nos olvidemos que los docentes no estábamos preparados en ese momento para ese tema. Uh-huh. No conocíamos de computación.
A pesar del tiempo transcurrido, hay muchos y muchas docentes que todavía se resisten a esta tecnología.
Sí, yo creo que no hay una resistencia al tema. todavía seguimos debatiendo si la resistencia puede venir por debatir si queremos la computadora como una herramienta de estudio o como un método para aprender computación. Entonces esas son las dos perspectivas que le podemos dar al tema. Pero ya resistencia no hay tanto.
Bien, cuando arrancaste como profesor, no existían las redes sociales, no había una circulación de información como existe hoy en día.
No, cuando yo arranqué como profesor, y cuando te comento que visité los 72 colegios en la provincia, viajaba yo con mi computadora, con un televisor, con un grabador. No había conexiones de internet en ningún lado. La internet viene mucho después, cerca casi del 92-93, cuando empezamos a hacer las primeras experiencias, que empezamos a conectarnos vía teléfono con algunas bases de datos, como la de Palo Alto en California, por medio que era una base de datos médica, de donde sacábamos información. Conexiones por teléfono, que aquellos que empezaron a innovar en esa época recuerdan el tiempo que tardaba en poder conectarse una red, ¿no?
Claro, claro, Rodolfo.
Sí, después, más allá de la parte educativa, nos ha invadido la computación, nos ha invadido en la parte laboral, ¿no? En los colegios, bueno, en este caso que estamos hablando mucho del colegio en el cual nosotros trabajamos, industrialmente la computadora es una herramienta indispensable en este momento. Y más allá de que algunos profes no tengan algún tipo de dificultad, es de uso indispensable, ¿no?
Jorge, ¿cambió para bien la aparición de lo que fue el programa Conectar Igualdad en las escuelas?
Bueno, no, yo no he tenido grandes experiencias con eso. O sea, estábamos en un colegio donde no lo teníamos el programa, ¿sí?
Claro, porque es una escuela privada.
Es una escuela privada. Sí. En la escuela pública he visto muchísimo manejo con el tema de las notebooks y las computadoras que le daban a los chicos y el trabajo que hicieron. Pero no sé si se implementó correctamente en la forma de una herramienta más de estudio. Porque también teníamos tema de que la restricción del manejo de las conexiones, de los manejos de Wi-Fi. La computadora dentro del aula, como el celular dentro del aula, es todo un tema que lleva todavía bastante debate para implementar.
Bien, arranquemos entonces con eso, ¿no?
Bien.
Porque Rodolfo preparó una serie de preguntas sumamente interesantes para abordar el tema. La primera tiene que ver con esto de que preguntaba sobre la cantidad de información que circula hoy en día. ¿Tenemos conciencia de esa información?
Bien, déjame hacer una pequeña introducción porque hay algo que es contradictorio, como planteaba. Soy profesor de tecnología, de computación.
Sí.
Y pareciera a veces que vengo a hablar en contra de la tecnología.
Claro.
Y en realidad nos vamos a orientar a hablar del mal uso que le podemos dar a veces al tema de la tecnología hoy.
Exacto.
O sea, la tecnología no es el culpable de las cosas que a veces pasan.
No, es exactamente eso el tema. Entonces sí, nos interesaría saber eso, la cantidad de información que
no somos conscientes. O sea, uno de los temas principales que tenemos que tener en cuenta es que no somos conscientes de la cantidad de información que generamos día a día. Estamos frente a una pantalla. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de pantalla, hablemos de celulares, de tablets, de computadoras, de todo lo que estamos haciendo frente a una pantalla. Ocupamos muchísimas horas al día frente a la pantalla. Transmitimos un montón de comentarios y un montón de cosas que es puramente información que generamos permanentemente.
Esa información
anda dando vuelta. ¿Y por qué anda dando vuelta? ¿Por qué decimos que anda dando vuelta? Primero, la información, no somos conscientes del tiempo que esa información va a estar dando vuelta en la red. A lo mejor nos orientamos más al tema de las redes sociales, que es un tema más de hoy, y nos damos cuenta que nosotros, para tener una cuenta de Facebook o de Instagram o de cualquier otra red social, nadie nos cobra nada. Pero nada es gratis, ¿no? O sea, el producto somos nosotros.
Exacto.
El producto somos nosotros dentro de la red. Nos sorprende, o la gente se sorprende, y tal vez en este año sobre todo nos hemos encontrado que decimos: yo jamás busqué el precio de un televisor y sin embargo me aparecen precios de televisores, ofertas. Normalmente cuando queríamos comprar un producto íbamos nosotros a buscar a un lugar determinado el producto. Nos damos cuenta que ahora nos buscan a nosotros porque el producto somos nosotros.
Pero vos estabas hablando de pantallas. Y sí, ahí hay otra información que también es interesante tenerla en cuenta. ¿Qué pasa cuando vas al súper?
Bien, y claro, usas... Lo que pasa es que nos encontramos en información que generamos, y cuando yo digo todo el día generamos información, no es nada más que la información que generamos a partir de la red. Nos encontramos que tenemos una tarjeta de puntos a veces en un supermercado y decimos, bueno, pero esto es por la fidelidad que tiene el supermercado conmigo, yo soy fiel a ellos, me van a regalar algo. Y de golpe somos consumidores de una línea de champú que vamos, y la semana que los compramos nos encontramos que nos llega un mail de otra compañía que vende champú que nos hace una oferta. ¿Por qué? Porque ese manejo de información hoy lamentablemente se comercializa.
Es como la telefónica, ¿no? Es como la telefónica. Vos tenés, claro, te llaman de personal y te ofrecen...
Con esa tarjeta de puntos de supermercado nos encontramos que también se comercializa el qué compras vos en el supermercado. Hay información de qué compraste, porque cuando pasaste la tarjeta de puntos, cuando vos te dieron la tarjeta, te pidieron el mail, el teléfono, un montón de información. Y cuando compras queda registrado en ese mail, en ese teléfono, todo lo que compras. Por lo tanto, hay alguien que sabe qué es lo que consumes. Y de ahí viene el manejo de la información y el manejo que te llegan un montón de fuentes.
¿Cuáles son los sectores más vulnerables a esta manipulación de los datos que se entregan así?
Si hablamos de sectores a nivel de edades...
Sí, puede ser de edad.
A nivel de edades, la adolescencia. Ajá. La adolescencia. ¿Por qué te digo la adolescencia? Porque ellos se consideran manejar esto con mucha libertad. Y yo siempre digo que no podemos manejar nada con libertad si no tenés conocimiento primero. O sea, la libertad, o manejar o hacer algo con libertad, es tener el conocimiento previo de cómo funcionan las cosas y después decir, tengo la libertad de elegir o no. Uh-huh. Y si bien hablamos mucho de nativos digitales, o que son la generación de los millennials y de toda la tecnología, en muchos casos saben cómo manejarla, pero no saben hasta dónde llegan y cómo se utiliza. Entonces, más que nativos digitales, a veces tenemos que hablar de analfabetos digitales, porque no conocen a fondo. Y son los más vulnerables en cuanto a esto, ¿no? Uh-huh. Hoy vemos que hay muchísimas complicaciones en ese manejo.
Claro.
Rodolfo. ¿Y la privacidad de esa información?
Esa privacidad no existe. No existe. En cuanto al tema de los adolescentes o estudiantes, en Estados Unidos, cuando estaba Obama como presidenta, había salido una ley en la protección de datos de estudiantes que fue refrendada por la gente de Google, de Facebook. Todos refrendaron y protegieron un poco la información. Esa ley quedó fuera, ya la han sacado, la ha retirado el presidente Trump, creo que nunca la revocó. Y hoy el manejo de información, la información que vos tenés por las redes, no es penalizada si se comercializa. Y de ahí que se comercializa toda la información. No solo se comercializa si vos buscás un dato en la red, se comercializa en tus comentarios, todo lo que haces en las redes queda. Casualmente preguntábamos a los chicos el otro día en el colegio, analizando un poco la situación, les preguntaba si sabían ellos, cuando posteaban una foto en Facebook, cuánto tiempo quedaba esa foto. Y la mayoría de los chicos te dicen, hasta que yo la baje o yo la borre. O también te dicen, esa foto la ven nada más que mis amigos.
No,
y nada de eso es cierto. La foto que postearon en la red va a quedar por siempre en la red, no se va a eliminar de la red. Y no solo la ven sus amigos, sino que la ven un montón de gente, ¿no?
Sí, lo mismo que las conversaciones telefónicas.
Lo mismo que las conversaciones de WhatsApp, los mensajes de WhatsApp. Todo eso ya está dando vuelta en las redes y eso no desaparece. Por eso, permitime que te agregue un tema que conversábamos el otro día. En el mundo se ha invertido muchísimo dinero siempre para recordar. Digamos que los historiadores escribían para dejar sentado lo que pasaba en la historia. Va a llegar muy pronto un momento que los adolescentes hoy van a tener que pagar para olvidar, porque verdaderamente tienen toda una vida puesta en las redes. Norberto, podemos decir que a nuestra edad, gracias a Dios, tenemos unos 30 años por lo menos que no los tenemos posteados nosotros.
Claro, sí, seguro. Sí.
En cambio, los chicos hoy tienen posteados desde que nacen, y si nos llevamos un poquito más, las madres cuando están embarazadas hacen una ecografía y postean la ecografía del niño. O sea que desde antes de nacer ya están posteados. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que el día de mañana todo ese posteo que hiciste te puede complicar en tu actividad profesional, en el trabajo que busques, porque seguramente van a ver que cómo te comportabas de adolescente, cómo te comportabas antes, sí, qué actividad.
Una
hacías.
Imagen que estás tomando una cerveza con unos amigos puede llegar a ser catalogado como que estás fuera de una norma.
Hoy vas a buscar un trabajo y lo primero que te dicen es déjame tu Facebook.
Claro.
Y miran en el Facebook tu comportamiento y las cosas que haces.
No solo laboral, sino personalmente.
A nivel personalmente también. Las relaciones de pareja, los matrimonios, todas las complicaciones que puede llegar a traer el conteo de toda una vida. Entonces, va a llegar el momento que vamos a tener expertos que se van a dedicar a borrar tus posteos para que tu vida no se
te... Y va a tener que pagar. Es una forma de seguir comercializando con aquellas cosas en que el sistema nos ha tendido una trampa a corto, mediano y largo plazo.
Sí, la trampa la tenés en un tema muy, muy simple que por ahí lo hemos conversado, lo anotamos como un punto. Si queremos hacer una obra, para poder hacer una obra, hay todo un estudio en lo que se refiere al impacto ambiental de esa obra. Nosotros nos encontramos hoy que tenemos aplicaciones para celulares, para computadoras, redes y un montón de cosas donde nadie hizo un estudio de impacto social de todo eso. El mismo creador de Facebook dice muy honestamente: nosotros buscábamos hacer algo para que la gente esté conectada permanentemente. Las consecuencias que esto traía no lo tuvimos en cuenta ni lo analizamos. No les interesó.
Sí, suena como que van a hacer un puente, un dique, y los ingenieros que hacen el puente o el dique digan: no tenemos la menor idea del impacto ambiental.
El impacto ambiental. Entonces lo dejamos hacer. En cuanto al tema de la tecnología hoy, de las aplicaciones, nadie analiza el impacto social que pueda tener.
Entonces acá se desprende una cuestión ética y moral.
Sí, tenemos que, en cuanto al uso de la tecnología, yo siempre se lo digo a los chicos, tenemos que tener en cuenta bien lo que es la ética y lo que es la moral. La moral son las costumbres y todos los valores que nosotros nos inculcaron. Como yo le digo siempre a los chicos, si vos no andás desnudo en la calle, ¿por qué levantar una foto o postear una foto con poca ropa si esas cosas no las harías? Y lo que se refiere a la ética es que cuando posteamos algo o trabajamos en las redes, debemos pensar bien en cuestiones de ética y en cuestiones sociales.
¿Cuál es la respuesta de los chicos cuando les planteas?
Se sorprenden.
Lo vimos
el otro día en una charla donde lo primero que hicieron buscar el celular para borrar algunas fotos que habían posteado, porque no sabían que no lo iban a poder borrar nunca más. Entonces se sorprenden, por eso te digo que no tienen pleno conocimiento de hasta dónde llega esto. Y eso es complicado. Y en la cuestión de la ética, es porque todo ese posteo que hacemos, todo ese trabajo que hacemos en redes, es el mismo comportamiento social que tenemos. Tenemos una sociedad con la cual nos tenemos que comportar. Y esa es la ética que tenemos que tener en cuenta.
Hay como un sistema perverso que, a medida que va pasando el tiempo, impone, entre comillas, costumbres. Y de esas costumbres devienen las inventadas necesidades, ¿no? En una época, bueno, era si vos no tenías el cigarrillo marca tal, no ibas a tener éxito en tu vida, ¿sí? Después, en otra época, yo recuerdo cuando aparecen los primeros celulares en la ciudad de Buenos Aires, los ladrillos, bueno, si vos no tenías un ladrillo en el centro de Buenos Aires, cerca de Plaza de Mayo, no pertenecías al target de ese momento, ¿no? A esa élite privilegiada. Entonces, como que te van imponiendo. Y hoy, si vos no estás metido en las redes sociales, no existís.
No existís. Bueno, el no existir en el tema de las redes sociales. O sea, vos decís, a ver, ¿por qué llegamos a esto o dónde surge el tema? Tampoco es cuestión de buscar quién es el culpable. Pero vos conversás con padres y te dicen, pero ¿cómo le voy a comprar un Smart si los chicos lo tienen? Mi hijo va a quedar fuera de todo esto, o sea, se va a sentir fuera del grupo de pertenencia. Entonces el existir es más el concepto hoy de pertenecer. Tienen que pertenecer con las redes, tienen que pertenecer con los últimos teléfonos. Vos decís, bueno, pero mi hijo necesita estar comunicado. Él va a la escuela, sale, se viene solo, quiero poder comunicarme con él. Cómprele un teléfono común.
Claro.
¿Qué necesidad tenemos de todo esto? Bueno, pero él ahí tiene los contactos de la universidad, los contactos de la escuela. Le generamos nosotros la necesidad de todo eso. Y hoy que le generamos...
¿No se la genera el sistema?
No. Lo que pasa es que, bueno, vos podés decir, se la genera el sistema. Pero de última hay algo que no nos podemos deslindar, que es la responsabilidad de educar y de criar a nuestros hijos.
Claro.
y la escuela también forma parte de todo eso. Hoy seguimos discutiendo si el celular en el aula o no en el aula. Países que hablan mucho de la libertad como Francia, el 1 de agosto del año pasado sacaron una ley que se prohíbe de nuevo el celular en el aula. Y fueron de los primeros que lo autorizaron.
Hoy, ¿motivos por los cuales lo sacaron del aula?
Porque se generan muchísimas cosas. Se genera el uso de las redes dentro del aula, el uso del tiempo, y tenemos que tratar de lograr un autocontrol del uso del celular que tienen los chicos. Lo primero que encontramos los chicos es sueño. Vos te encontrás que los chicos vienen a escuela dormidos o vienen temprano a la escuela. Por ahí, profe, esta noche estuve con el celular como hasta las 4. Y vinimos sin descansar. Fíjate la cantidad de tiempo que le estamos dedicando a esto. Por eso te decía que parece contradictorio yo, profe de tecnología, hablar en contra de la tecnología. Claro. Es el uso lo que está mal hecho. ¿Sí? Claro. Lo que tenemos mal es el uso.
Y ¿cómo revertís eso, no? O sea, debería existir una normativa, porque ya meternos en que debería existir una normativa, estamos regulando.
Está bien, la pregunta tuya a lo mejor me decís, ya esto ya avanzó, podrías, a lo mejor te estás brindando eso, hoy poner una normativa, algo que ya dejamos avanzar.
Claro.
No, estamos en los comienzos. Fíjate cómo estamos en los comienzos. El smartphone nace en el 2007. Los chicos que nacieron con el smartphone hoy tienen 11 años recién. O sea que estamos bien en el comienzo.
Claro.
Si nosotros no empezamos a ver esto, las consecuencias de esto y analizarlo, mañana el problema no es el smartphone. Mañana el tema es la realidad virtual, y los chicos te vienen con lente de realidad virtual a la escuela. Y dentro de 20 años, que los chicos tengan un robot asistente y vas a tener un alumno más un robot asistente que viene. Parece exagerado. Lo mismo parecía exagerado el uso de las redes hace 10 años atrás.
Claro.
Y sin embargo hoy nos damos cuenta que nos invaden.
Uh-huh.
El término que tenés por ahí, que lo estuvimos hablando, que es la nomofobia.
Eso lo vas a desarrollar en el próximo bloque, si te
bien,
parece
perfecto,
bien. ¿Sí?
Perfecto.
Vamos ahora a compartir la primera propuesta de tópicos musicales, tópicos para conversar. En esta ocasión traemos unas viejas grabaciones, unos rescates de unas grabaciones del grupo folclórico, grupo vocal, que se llamaba De los Pueblos, y tuvieron dos registros en vinilo y en cassette, que nunca se han podido rescatar aparentemente, salvo esto que vamos a compartir con ustedes. Los dos registros, los dos discos eran Nacimiento y De Funerales y Fiestas, y de Fiestas. Así que De Funerales y Fiestas vamos a compartir uno de los temas del grupo De los Pueblos en tópicos musicales.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
El diente que me falta lo bauticé Miguel. Miguel el pega palos quiso guardar con él recuerdos de una tarde sin respuestas ni ley. Él se quedó mi diente y hasta hubiera querido robar mi dentadura, lo que nunca ha podido, lo que jamás podría, es borrar mi mordida. Miren cómo se ríe mi diente ahora. Mientras me abraza y salta, flor de la aurora. Miren cómo se ríe mi diente sano. Y mi amor y mi gente se dan la mano, un pedazo de cara me reclamó la pala y al fondo de un aljibe arrojaron el resto, lo poco que quedaba es lo que llevo puesto. El que puso en un frasco la mandíbula vieja se creyó que escondía mis palabras con ella. Déjenlo que lo crea, no es mudo quien pelea. Miren cómo se ríe mi cara rota, mi media carcajada flor de la aurora. Miren cómo se ríe mi diente sano y mi amor y mi gente se dan.
En el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible.
Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión, que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Ignacio Ramonet.
Continuamos con Tópicos para Conversar y estamos en compañía del profesor Jorge Viola, con el cual, por supuesto, seguimos interactuando fuera de aire. Pero quedó este término, que es la primera vez que yo lo he escuchado, y seguramente muchos que están, muchas del otro lado, también será la primera vez que lo escuchan, que se llama nomofobia. Lo primero que hice fue preguntarle, ¿qué es nomofobia? ¿Qué es, Jorge?
Bien, la nomofobia es, digamos que uno de los síndromes más modernos que hay, y es el temor a salir de tu casa sin el celular.
¿De dónde surge eso?
No estamos hablando de no movie, ¿sí? Bien. De phone. Bien. O sea, el temor de salir sin el celular. No estamos hablando de la adicción al celular, se llama nomofobia. El tema es salir sin el celular. Inclusive nos suele pasar, podemos salir sin la bufanda, sin la campera, sin la gorra, y no volvemos a casa a buscar la gorra.
Claro.
Y muchísima gente, si salió sin el celular, vuelve a casa a buscar el celular.
Sí.
¿Cuál es el tema fundamental que nos lleva a eso? Es el qué nos perdemos, el como si el mundo fuera a cambiar si yo no tengo el celular en sí. Y es una buena práctica, como decíamos recién con Rodolfo fuera del aire, el poder probar de decir, voy a empezar a salir de casa, aunque sea cuando voy al kiosco a tres cuadras, ir sin el celular.
¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos a un café, no? Vas a tomar un café, che, vamos a tomar un café, amigo. Y lo primero que, antes de pedir el café, inclusive se saca el celular, che, ¿tenés wifi? Sí, sí. Hacemos eso. Y es como que el diálogo, la conversación con el otro, con quien acordamos tomar ese café, por ahí nos estamos perdiendo.
Pero entonces acá me das pie para un buen tema, ¿no? Porque nosotros estuvimos hablando mucho de las redes, de los adolescentes, sí. Y los adultos tenemos mucho que ver también, ¿no? Nosotros en los adolescentes normalmente investigamos si ellos utilizan el celular para ignorar a alguien. En muchas ocasiones, cuando el adolescente no te quiere prestar atención o lo que pasa, se pone con su celular y te estoy ignorando.
Sí. ¿Sí?
En algunas charlas que hemos tenido con adolescentes hemos preguntado si verdaderamente ellos utilizan el celular para ignorar a alguien, y muchos chicos te levantan la mano y dicen, sí, lo utilizo, como no solo a los adultos, a un compañero al cual no lo quiero escuchar, al cual lo quiero ignorar, me pongo con el celular. Pero también tenemos que tener en cuenta que en esa misma charla hemos preguntado cuántos adolescentes se sienten ignorados por sus padres porque sus padres están utilizando el celular, y la mayoría levanta la mano. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que como padre o como adulto, el ejemplo que tenemos que dar en cuanto al uso de la tecnología, ellos nos van a copiar a nosotros. ¿De dónde van a copiar?
Vos sabés que me estás dando pie para plantear la posibilidad de que alguien encare un estudio sencillo, una investigación sencilla de cómo afecta esta nomofobia en los sectores de una clase social con mejor poder adquisitivo, con aquellas que están un poco más relegadas o postergadas en tener un pasar mejor, ¿no? ¿Cómo afecta? Porque cuando me dicen todo el mundo está conectado, ya lo decía en una época alguien que entendía un poco el tema de la comunicación, y decía, es una falacia decir estamos todos comunicados. Hay sectores sociales que todavía, inclusive esta práctica de que los padres estén ignorando a los hijos porque estén con el celular, tal vez en algunos sectores todavía eso no ocurre, ¿no?
Sí, pero yo creo que no discrimina clases sociales, ¿eh? A mí me parece que no. O sea, está comprobado en Argentina, y este es un buen dato en cuanto al tema de que no discrimina, si no es una cosa exclusiva de las altas clases sociales altas, tal vez lo que podemos ver es el tipo de celular que uno tenga o el otro, pero hoy la mayoría tiene todos celulares de tecnología. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no separemos entre adolescentes, niños, adultos. Acá estamos todos en la misma. El argentino medio activa su celular 120 veces al día.
O sea, lo desbloquea.
Lo desbloquea 120 veces al día. Calcula que 8 horas estamos durmiendo, nos quedan 16, y en las 16 horas lo activamos 120 veces al día. La consecuencia principal de eso es muy simple: lo improductivo que estamos siendo en las actividades que hacemos. Porque dejamos de trabajar, dejamos de hacer un montón de actividades, o distraemos nuestra actividad para activar el celular.
¿Has podido observar si hay sectores de la sociedad que estén en alerta ante esta aparición de esta nueva fobia?
Sí, fundamentalmente estamos con temas muy muy críticos en cuanto al tema del grooming, el acoso que hay vía redes, y es el tema que más nos está despertando hoy la situación. Y cuando yo te digo que no es contradictorio que yo sea profe de tecnología y esté hablando de este tema, es que fundamentalmente los que más estamos en el tema tecnología somos los que estamos más alerta en este momento de esto. Hoy tenemos psicólogos de adolescentes que se especializan en el uso de las adicciones al móvil. Y decimos, mirá dónde hemos llegado. La adicción al móvil no es otra cosa más que cualquier adicción. Las señales de alerta al uso de la adicción del móvil son las mismas señales de alerta que tenemos con cualquier adicción. Se distrae, se pierde, se enoja, está irascible, ¿sí? Deja de dormir, no comenta con quién está. Todos esos cambios de conducta que encontramos en un adolescente, fundamentalmente por esa adicción al móvil, es la misma que tiene cualquier adicción.
¿Nos ha desconectado, nos ha descomunicado estas nuevas prácticas?
Hay un tema que tenemos que tener en cuenta hoy, que es el contacto. Entonces, a lo mejor, si nos ha desconectado con el resto, contacto fue siempre abrazarte, tomarte la mano, mirarte a los ojos, todo eso era contacto. Hoy pasó todo por contactarse, que no es lo mismo que contacto. Entonces, si te sorprende, hasta te sorprende que te suene el celular a veces. Mira el punto que llegamos a las comunicaciones, que si te suena el celular porque hay una llamada, decís algo debe haber pasado que me llama, porque si no nos mandamos un mensaje. Las situaciones de pareja se terminan disolviendo o complicándose por celular. Mirá las distancias que estamos tomando, y no las tenemos que tomar.
¿Y cuál sería ahí el rol de los padres y los docentes? No solo los padres en función de ser padres, sino en función de ser adultos también, ¿no?
Sí, porque pero también en el tema de la función de adulto, tanto de docente como padre, lo primero es tomar conocimiento. Hay una cuestión que es, a veces escuchamos decir, ah, mi hijo está todo el día con el celular, se lo voy a prohibir, y no pasa por ahí. Primero tenemos que primero tenemos que ponernos de acuerdo e interiorizarnos qué hacen con el celular. ¿Se la pasa jugando? Veamos a qué juega. A lo mejor nos ponemos a jugar, a ver el juego, y es interesante, y logramos entender de tan interesante que es el juego, por qué pasa tantas horas con ese juego. ¿Sí? O se contacta con sus amigos permanentemente, y vemos que el uso de las redes sociales para él es importante. Si nosotros tomamos conocimiento del juego como es, de las redes como son y de todo como es, podemos llegar a pactar con nuestro hijo y decirle, sí, está todo bárbaro, yo también me pasaría un montón de horas divirtiéndome, pero ¿sabes qué? Tenemos que tener un pacto o un autocontrol en cuanto al uso.
Está preguntando Gabriela, dice, ¿no será que nos ha desconectado de nosotros mismos?
Bueno, no, es importante la pregunta de Gabriela. Porque si buscamos frustración en el diccionario, vamos a encontrar un concepto totalmente distinto de lo que es la frustración. Hoy la frustración es la diferencia que tenés entre lo que sos y tu perfil de Facebook. Esa es la frustración. Hoy vemos que publican en el perfil de Facebook un montón de cosas que no somos. Tenemos necesidad, esa desconectarse de uno mismo es mostrarme distinto de lo que soy. Y eso es lo que está pasando.
¿Por qué? ¿Porque para que me acepte el resto de la sociedad?
Sí, para poder mostrar lo que yo no puedo mostrar. Nosotros vemos a veces fotos retocadas, o un montón de fotos que cambian de identidad, o que presentan, o de información de lo que hicimos. Fíjate que la gente va de viaje y lo primero que hace es levantar la foto del viaje. ¿Disfruta del viaje? No, se dedica a sacar fotos del viaje. El abuelo cumplió años y estamos todos felices con el cumpleaños del abuelo, y antes de que sople la velita ya posteamos la foto del cumpleaños del abuelo. Tenemos que mostrarnos nosotros permanentemente. es una exigencia de la
sociedad. Apuramos el disfrute.
Sí, no lo disfrutamos, no lo disfrutamos. Sabes que mi actividad, otra de mis actividades profesionales, sería el sentir el aroma a la comida. Y sin embargo, antes de comer, ya levantamos la foto, ya la posteamos, ya la comentamos. Si sale humito y se ve en la foto, mejor. Pero no disfrutamos.
Yo me había quedado con algunos temas anteriores y había dos conceptos que eran nativos y analfabetos digitales. ¿Se podrá retomar algo?
Sí, eso es lo que había comentado anteriormente. El nativo digital, que nosotros decimos son los chicos del milenio, ¿no? O de toda la tecnología, nacieron con la tecnología. Nosotros no nacimos con la tecnología. La tecnología nos vino después a nosotros. Los chicos ya nacieron. Pero decimos nativos digitales porque nacieron, pero decimos analfabetos digitales, como dije recién, porque no tienen un correcto uso, no saben el correcto uso de eso. Uh-huh. Ahora, discúlpame, hay un tema que Norberto el otro día me dejó una inquietud, que me dijo, ¿cómo serán los chicos el día de mañana a consecuencia de todo esto?
Sí.
Y en una de las charlas que estuve dando, hago un comentario. Tengo otra actividad personal, que es la de sommelier en vino. Hago la aclaración de sommelier en vino porque van a decir, ¿por qué habla de los corchos del vino?
Sí.
En esa actividad de sommelier la gente me pregunta siempre si el corcho de plástico funciona igual que el corcho natural en el vino. Y siempre le contesto lo mismo. Todavía no tenemos botellas de vino con 20 años de corcho y plástico para saber qué pasa.
Claro.
Hoy no te puedo contar cómo serán los hombres de 30, 40 años del día de mañana que hoy son adolescentes. No tenemos medidas esas consecuencias.
Entonces vos me decís que nativos y analfabeto puede ser la misma persona.
Es la misma persona.
Porque
el nativo digital porque nació con la tecnología, pero no porque nació con la tecnología lo tenemos que tomar como un experto en tecnología. Sabe usar el celular, pero no sabe medir las consecuencias ni todo lo que está pasando con todo esto. De ahí el analfabeto.
Sí, porque antes había una, antes, hace un tiempo atrás,
una famosa frase
que decían que todos los que no sabíamos, que no habíamos nacido con la tecnología, éramos analfabetos digitales.
Claro, ahí estamos hablando casi, nos vamos allá a mi época de comienzo, ¿sí? Que decían que el analfabeto del futuro era el que no sabía de informática.
Claro.
¿Sí? Y no era tan así. No pasa tampoco por ahí el tema, ¿no? Pero hoy, la diferencia del analfabeto, que le decimos analfabeto digital, al mismo que es nativo digital, es porque no conocen ellos, es lo que te explicaba recién ante las charlas con los chicos, no conocen qué es lo que pasa y no pueden medir las consecuencias y no pueden tener la libertad de elegir qué hacer.
Ahora, pero esa conciencia de la falta de libertad y del condicionamiento a través de las redes y la red de internet, ¿no están de alguna forma también condicionando, direccionando para que haya bolsones de exclusiones?
No sé si la falta de libertad decís vos en el uso.
Sí, y la presencia de estos analfabetos digitales o
es el aprovechamiento de ellos, son los más vulnerables. Si ellos publican información o salen a buscar en páginas de que venden algo, micrófonos, computadoras y todo lo demás, y están recibiendo información y lo están bombardeando con información de que te vendo esta computadora, te vendo este micrófono, ¿sí? No miden las consecuencias de lo que está pasando. Lo vemos con el grooming, y permitime que toque el tema. Es la relación de un adulto con un adolescente o un niño, ¿sí? Que es estafado en cierta forma vía internet. Bien. A donde se piensa que está hablando con otro adolescente.
Claro.
Y eso se está dando muchísimo y tenemos muchísimos casos. El 38%, dice UNICEF, de los jóvenes ha tenido contacto engañoso con un alumno por vía de las redes.
¿Con un adulto?
Con un adulto, sí. No, perdón, no sé qué.
¿Alumno dijiste?
Ah, un alumno. No, con un adulto.
Bien.
Con un adulto, engañado por un adulto, ¿sí? Bien. No mide las consecuencias. Ellos me hice un amigo nuevo en internet, le mandé mi foto, hablo todos los días, quedamos en vernos, quedamos en salir y se encuentran después que es un adulto. Eso pasa. Y eso no pasaría si tienen pleno conocimiento de que les puede pasar.
Claro.
Necesitamos llegar más a ellos para que ellos elijan las cosas que quieren hacer.
¿Qué legislación hay sobre eso? O si
hay legislación, sí, hay legislación y tenemos muchos casos de gente que ha sido penalizada. O sea, el tema va judicial, están teniendo de 4 a 5 años de cárcel los adultos que cometen este tipo de cosas, más allá de que haya una violación o no. La violación viene desde el momento mismo de estar haciendo el abuso contra el con el niño, ¿no? Con el infantil.
Uh-huh. A través de la red.
A través de la red. Pero hablamos de niños, hablamos de que para tener Facebook tenés que tener 18 años. ¿Y cómo tenemos chicos por todos lados con 10, 11, 12, 15 años? Todos tienen Facebook. Los padres sabemos que nuestros hijos no podrían tener redes sociales. Es como cuando alteramos el documento del niño para que pueda entrar al boliche porque entra va a cumplir 16 este año. ¿Sí? Son cosas que tenemos que poner de preaviso. Por algo están las cosas esas. ¿Sí?
Uh-huh. Los grandes centros de redes sociales, así los dueños de las redes sociales, sí, ¿podrían poner limitaciones a eso?
Si ¿Hay podrían, alguna forma? ¿O les interesaría?
Son dos cosas distintas.
Bueno, podrían y les interesaría.
Uh-huh. Interesarles yo creo que no. Interesarles yo creo que no, a pesar que ellos sí combaten y dicen y todo lo demás, ¿no? Se pone muy difícil, es muy grande el anonimato que tenemos en las redes. Te estoy diciendo, este adulto tiene un perfil de un joven de 16, 17 años para encontrar un joven de 16, 17 años con el cual va a estar chateando o mandándose mensajes.
Y a veces por noticia. Entonces, tiene más de un perfil, ¿no?
Sí, normalmente tiene más de un perfil porque abarca un montón, un target de gente a la cual quiere llegar. Entonces tiene varios perfiles para cada uno de esos. Uh-huh. Y es un riesgo, y verdaderamente están muy en riesgo nuestros adolescentes en ese uso.
Más allá de la legislación que pueda existir o de las herramientas jurídicas que puedan existir, vos haces una alerta de que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes son vulnerables.
Son vulnerables, ¿verdad? A ese tema muy vulnerables. Muy vulnerables, y lo único que podemos hacer es acompañar, hablar, tratar de ver con quién. Cuando le preguntás a los chicos de cuáles son los lugares donde más usan el celular, te dicen en el dormitorio y en el baño. Cuestión de privacidad. Buscan la privacidad para estar con sus contactos. Pero ese chico que está en el dormitorio, cerró la puerta de su dormitorio, como veíamos hoy en una conferencia, cerró la puerta de su dormitorio y dejó de estar en su dormitorio con el celular.
Claro.
Está en el boliche donde está el que le está hablando, o está en el bar donde está la gente que le está hablando, o está en la casa de ese señor que le está escribiendo. No está más en el dormitorio. Entonces tenemos que tratar de que el uso del celular sean ambientes dentro del lugar donde podamos controlarlo un poco más. Uh-huh. Y si no, lo único que nos queda es el diálogo, es el conversar, el saber en qué está mi hijo, qué está pasando, y tratar de mantener información sobre eso.
Me gustaría que ahora en el próximo bloque nos hables de estrategias desde tu rol como docente, como adulto responsable en un aula, cómo lograr concientizar a la juventud, a los jóvenes, sobre esto que es tan peligroso, es tan delicado, y pareciera como que inclusive hasta los medios de comunicación tratan de no abordar porque bien, para sí, ellos es peligroso.
Sí.
¿Sí? Nos vemos en el próximo bloque. Perfecto. Y seguimos disfrutando ahora de los tópicos musicales a cargo de Los Pueblos, de su trabajo Nacimientos y de Funerales y de Fiestas.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Deje de golpear puertas con prepotencia. Esa gente hace rato que se mudó y dejaron el muerto que usted reclama, pero acá nuestras cuentas no dan igual. Cierto que los que armaron este negocio nunca pensaron en arreglar la casa. Queda tranquilo, voy a explicarle cuándo, en qué forma y cuánto le pagaré. Por los intereses de 5 siglos de mal pagada materia prima le pagaré. Por el sufrimiento de tanto tiempo de mano de obra domesticada le pagaré. Quédese
La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia en el mundo. La libertad de prensa y la libertad de expresión forman parte de los cimientos de toda democracia.
El cuidado de sí mismo significa tener herramientas para pensar si esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer, si esto que estoy pensando es lo que quiero pensar, si esto que estoy creyendo es lo que quiero creer. Isabelino Siero.
Continuamos en Tópicos para Conversar. Hay una línea que nos viene atravesando desde que arrancamos el primer programa, que tiene que ver con la educación, ¿no? con la cosa de la educación. Y recién te preguntaba sobre cuál sería la posición desde el aula, desde tu lugar como profesor, como educador, para poder revertir, contener, concientizar sobre los peligros a los que los jóvenes, las jóvenes están sometidos por la mal utilización de la tecnología hoy día.
Bien, sí, el tema fundamentalmente creo que pasaría, o dentro de lo que tratamos de encarar siempre desde el punto de vista de la educación, son las charlas. Es interiorizar, enseñar, capacitar, explicar, que tengan pleno conocimiento de lo que pasa. Pero no solo desde el lado de ellos, sino también charlas con los padres, ¿sí? Porque en muchos casos también vemos la preocupación de padres que no pueden hacer que sus hijos dejen el celular o dejen el tema de la tecnología por momentos. Lo que tenemos que llegar a tener es el autocontrol del uso, es poder determinar tiempos para su uso, no estar todo el día con el celular, y todo eso lo hacemos a partir de charlas y de conocimiento, darle conocimiento a los chicos sobre lo que pasa.
Me imagino que utilizarás alguna estrategia en el aula, por ejemplo, para que, bueno, muchachos, chicas, ya que estamos todos con los celulares, ahora desarrollemos tal actividad con el celular.
Bueno, el celular como herramienta, la tecnología como herramienta para obtener contenido, sí, es muy importante. Bien. Es muy importante. Y fíjate que volvemos a la contradicción, que muchas veces no se entiende. No es lo mismo teclear que escribir. Cuando vos escribís con la manito, fijás conocimiento. Cuando tecleas, no fijás conocimiento. Los famosos copiar y pegar y armar. La tecnología como herramienta para obtener contenido es fabulosa. No podemos decir nada. Ahí tenemos toda la información que queremos. Lo que pasa es que tenemos que tomar la información y utilizarla como una herramienta más de estudio, como hemos utilizado siempre un libro, como hemos utilizado cualquier otro instrumento.
Otra pregunta que están haciendo, Gabriela, dice el rol que juega la tecnología en los movimientos sociales de resistencia o en la manipulación de las democracias.
Bueno, el rol de la tecnología sí influyó muchísimo, en muchísimas cosas. Yo tengo una experiencia y digo, vuelvo al tema del vino, vuelve Viola al tema del vino. Y fíjate a qué punto vienen los trabajadores golondrinos en la época de las cosechas del vino. Venían, normalmente venían del norte, a Mendoza, San Juan, y nos encontrábamos que los bodegueros en los últimos tiempos, dice, cambió todo ahora. Antes el trabajador venía a tu finca, le ofrecías 2 pesos para trabajar, venía y se quedaba con todo su grupo que vino ahí en el galpón y se quedaba. Hoy con las tecnologías se entera que en la finca de al lado le pagan 2,50. Antes no tenían comunicación entre ellos para comunicarse. El movimiento de las masas, el movimiento del trabajador golondrina a partir de las comunicaciones, fíjate vos a qué punto digo, empezaron a cambiarse. Ya no son tan esclavos o explotados al precio que viene y se quedan ahí en la finca y después van a otro lado a trabajar en la próxima cosecha o de otra cosecha. El movimiento de convocatoria que tienen hoy, el tema de las redes sociales, es muchísimo.
¿La calidad de la información?, pregunta Gabriela.
La calidad de información hay que tomarla con mucha pinza. Tenemos muchísima información que sirve y muchísima información que no sirve.
¿Cómo se hace para descubrir?
La única forma de descubrir es la fuente. Es tener conocimiento de dónde viene. Hoy nos encontramos que recibimos muchísima información y enseguida tenemos la costumbre de reenviárselo a todos los que conocemos
sin chequear
y no sabemos de dónde viene. Es como tu tarea de periodista. Hoy por hoy tenemos que chequear las cosas mucho más. ¿Por qué? Porque la información antes tardaba más en llegar. Yo siempre digo que hay cosas que se le rompió la mística, porque cuando nos enterábamos lo que pasaba al otro lado del mundo pasaban 5 o 6 años. Hoy nos enteramos cuando está pasando la cosa del otro lado del mundo. Entonces, la información es mucho más hoy y tenemos mucho más para chequear. Eso de andar reenviando información porque estamos seguros, porque nos gustó o porque nos pareció que era verdad, lo tenemos que limitar.
¿Por qué será, no, ese comportamiento, no, de parte de la sociedad, de no chequear, de no recabar? Porque es como cuando teníamos un solo canal de información y vos, bueno, lo dijo la tele.
Bueno, pero cuando yo
lo dije la radio,
cuando empecé la charla te dije, nosotros somos el producto.
Claro.
Somos el producto, no estoy hablando nada más que de un producto de venta. De acuerdo a lo que vos comentás, a lo que vos escribías, a lo que vos posteás, te sacan tu idea y te transmiten lo que vos querés escuchar permanentemente. Lo que no querés escuchar no te lo transmiten, no te llega por las redes. A vos te llegará todo lo que quieran de acuerdo a la idea que ves vos, que es lo que vos posteás, y al otro que tiene otra idea le llega lo otro. El manejo de información es totalmente selectiva hoy. Yo, para cursos que doy y todo lo demás, puedo seleccionar que mi publicidad le llegue a los que son alumnos o que les gusta cómo hace cocina Juan Pérez. Y hacia ellos va la información. Entonces vos decís, ¿cómo hago yo? Y si encuentro gente que recibe información y la retransmite permanentemente, selecciono que mi información que yo quiero divulgar o, o formarla viral, le llegue a la gente que reenvía todo lo que recibe. Y me aseguro que entra a ser viral.
En este caso, y si tenés algún conocimiento, ¿qué es Wikipedia?
Wikipedia, dentro de todo lo que se refiere a información, está muy bien informado. Y es una parte donde podemos sacar información bastante veraz.
Porque no tiene
filtros a veces. O sea, nos encontramos muchas veces que hay gente que levanta información en Wikipedia y queda puesta ahí y no es tan real, o no. Pero tiene bastante filtros de chequear la información.
No tiene
buen... No como otros lugares donde vos sacás información y nada.
Claro, no tiene buen prestigio Wikipedia por eso, porque por la cantidad de gente que puede...
Sí, está bastante chequeado Wikipedia, sí.
Considero lo mismo, pero bueno.
Sí, no está bastante chequeada la información.
En puntos anteriores nos quedó dando vuelta el tema de la frustración y todo eso. ¿Qué significaba? Hoy en una conferencia te escuché que decías algo del like y del zen.
Bueno, el like y el zen, sí, lo comentaba un poco desde el punto irónico, ¿no? Desde dónde viene. Así como tenemos la nomofobia, que es el salir sin el celular de casa, nos encontramos que el adolescente postea para tener más likes. La competencia es cuánto me gusta obtengo. Y decimos todo esto moderno del me gusta. Y en la conferencia hacía referencia que el emperador romano le daba un like o un no like al gladiador si seguía viviendo o no después de John. Entonces, mirá desde dónde viene. Y lo hacía en referencia también al zen, porque llegamos a tanto uso de la tecnología, al enviar, que en forma irónica decía, ya hasta hacemos la oración religiosa y cuando decimos amén pareciera que apretamos el enter para que salga la oración. Los conceptos que estamos teniendo hoy del enviar o del enviar.
Y encima las redes te... incitan a eso porque te dice, a esa forma de pensar. Tus amigos han puesto 25.000 veces que le gustan tus publicaciones.
Sí.
Entonces vos publicás eso, lo republicás.
Sí. Y la frustración cuando no tenés los me gusta.
Claro.
Porque lo vas y lo controlas a cada rato a ver cuántos me gusta
¿Cuánto
me gusta tengo? Como si evaluaras algo. A nosotros nos pasa que cuando invitamos a conferencias sobre otras actividades, cada 10.000 sabemos que 100 van a participar en la conferencia. No nos preocupamos de lo que me gusta de la publicidad, porque tengo que llegar a 10.000 para saber, ¿sí? Me preocupa más que el contenido que dé sea útil, que sea valedero, que la otra persona tenga un beneficio con la información que yo le doy. Pero los chicos hoy, o los adolescentes de hoy, o todos hoy, posteamos a ver cuántos likes tengo. Es lo que decía hace un rato. Viajamos, levantamos todas las fotos, no vemos la Torre Eiffel, pero le sacamos la foto y la levantamos. Después la vemos, porque tenemos que postear.
Yendo a una cuestión un poco más si esto tiene que ver también con la política, ¿no? Porque todo lo que hacemos, hablamos, discutimos, tiene que ver con política. Pero yendo más a lo político de hoy día, ¿estamos en peligro de la manipulación, por ejemplo, de un ejercicio democrático como una elección?
No, de la manipulación de una elección no. De ideas dando vuelta y de falsas noticias o noticias ciertas o no, sí, tenemos un montón. Y lo hemos visto que hay un montón de casos que se han, como denunciado, se han comentado. El tema del uso de las redes para las campañas o para mandar mensajes, y sabemos que es un tema económico. Muchos que no tienen posibilidad de hacer promoción, publicidad, gastar el dinero en las redes, los temas se vuelven virales y muy rápido. Pero también es delicado el tema de la veracidad que tiene esa información. Pero al llegar a tener conflictos con el tema de una elección, no están así. Si lo decís por el tema de lo que se comentó tantas veces en elecciones de Estados Unidos, que había manejo de información, que fue fraguada la información, volvemos al tema de que yo pueda cambiar lo que piensan tus votantes mandando la información. Ahí sí. Pero cambiar el voto, que haya un hackeo de información en el voto, no está por el tema de las redes.
Ajá. No, las redes no, pero...
El tema tecnológico, sí. Pero el hackeo hoy de información existe a todo nivel. Lo que pasa es que las medidas de seguridad, supongo yo, que para este tipo de cosas deben ser bastante elevadas, ¿no? Supongamos, se supone.
¿No? Recién hablabas el uso de los celulares o las funciones que tiene como las aplicaciones de uso de cámara y de micrófono.
Sí.
No lo hemos hablado mucho.
No hablamos mucho
y a mí me interesa por qué la cámara te toma, por qué el micrófono te toma.
Bueno, es cómico. Hoy conversábamos también en la conferencia. Manuales de televisores smart que te dicen no realice conversaciones serias delante de su televisor. Nos sorprende, porque dice que el micrófono del televisor. Sí, el televisor tiene su micrófono. Nosotros no nos damos cuenta y no estamos acostumbrados cuando instalamos una aplicación en nuestro celular a leer las condiciones. Las aceptamos. ¿Sí? La aplicación que vas a bajar, te pide que acepte las condiciones de uso que tiene la aplicación. Y normalmente la tildamos y la aceptamos, sí, y la instalamos.
Sin tomar en cuenta las consecuencias.
Sin leerlas. Y en algunos casos esas aplicaciones dicen tenemos el derecho de activar tu cámara y activar tu micrófono las veces que queremos, aunque no estés utilizando la aplicación directamente. Entonces, es lo que pasa a veces que decimos en conversaciones, lo llevemos a un extremo, como dije antes. Yo no quería comprar una cocina. Le comenté a mi mujer que estaría bueno que cambiemos la cocina. En algún momento se me activó el micrófono de la cámara, esa información ya empezó a salir que estábamos pensando cambiar la cocina. Parece exagerado, no es exagerado. Es así el manejo de información. Las aplicaciones son gratuitas, como te dije antes. Tenés Facebook, tenés Instagram, tenés todo lo que tenés y no te hicieron poner un peso. Le interesa lo que vos me des de información. A ellos le interesa eso.
Y hoy se habló también de, en esa conferencia donde vos estuviste, de la legislación sobre la protección de datos.
Es lo que hablamos antes en cuanto al tema de la protección de datos que había para estudiantes. Hoy ya no hay protección de datos. Todos venden la información sin ningún problema.
Pero ¿y la de estudiantes sigue?
La de estudiantes se suma, si nosotros vemos inclusive UNICEF tiene un decálogo de protección de datos a los niños, ¿no? Uh-huh. En esas que son las 10 normas de los derechos del niño, sí, todas esas cosas, apareció una nueva ahora que es el e-derecho que le llaman de la informática a tener derecho a tener tecnología y todo lo demás. UNICEF también ha desarrollado bastante sobre eso. Esa protección de datos del estudiante sigue estando en Estados Unidos y está avalada, y Google y Facebook y Microsoft todos avalaron esa legislación. Lo que fue sacado por el nuevo presidente de Estados Unidos fue el manejo de información total. Todas las redes que vos publicás algo y que la información se utiliza, pueda ser utilizada, se puede comercializar.
¿Y en nuestro país? ¿La legislación de nuestro país?
La legislación de nuestro país se suma a lo que se refiere al estudiante, tenemos una ley de protección de datos del estudiante. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la ley de datos de los chicos, vos como padre, el único momento que empezás a compartir información de tus hijos es cuando va a la escuela, que es cuando llenas la primera ficha de inscripción y le pones cuándo nació, el número de documento, el teléfono, dónde vive, empezás a compartir esa información. Las escuelas tienen una normativa y una ley de protección de datos estudiantiles. Hoy en las redes se está avalando ese tipo de normativa. El famoso tema de que no podemos ver la foto de un menor en los distintos medios y todo lo demás, está todo protegido por la misma ley. Ahí lo tenemos protegido. Pero el resto de información que se vende, se vende. La información, ya sea para un fin comercial de que compres algo, o un fin de lo que pensás, o de lo que comentás, o de lo que haces, para que esa información me pueda servir a mí para viralizar algo.
Es decir, si la ley aquí me está protegiendo a mi hijo, pero las redes
no
toman la información y la manipulan, sí. No hay ley que me ampare, ni que me proteja.
No hay ley que te ampare. No.
No, de arrancada recién decía...
Ni en datos comunes ni en datos sensibles. Los datos sensibles dentro de las redes es tu religión, tu idea política, ¿sí?, tu orientación sexual. Esos son datos sensibles. Hoy circula todo sin ningún problema.
Si tenés adulterada la edad de tu hijo...
En el Facebook.
En el Facebook,
ya estás perdiendo derecho pasa de la niñez, digamos.
Claro, pierde el derecho de la niñez, de la protección de datos.
Claro. En un tiempo había escuchado a personas diciendo, cuando vos preguntabas, che, alguna información sobre vos, googleame, ¿sí?
Sí.
Y hoy como esa frase pareciera que, bueno, tenés existencia porque apareces en
Google. Sí, perteneces.
Sí, perteneces, sos, y digo, si te googlean y no te encuentran, estás un poco más protegido.
No existís,
pero estás más protegido,
pero
por ahí, ¿no?
Protegido estás siempre en lo que yo te digo. Cuando vos vas a postear algo, vas a levantar algo, pensá primero quién lo va a ver, sí, o para quién lo vas a levantar. Intuí qué uso le pueden dar a lo que vas a hacer, ¿sí? Fundamentalmente esas cosas, el saber qué es lo que va a pasar, para qué, por qué lo levanto. Si cubre las expectativas, ¿por qué lo levanto? Lo levanto para que mis amigos vean que estoy disfrutando el viaje. Está todo bien, ese es el objetivo con el que lo levanto, lo van a ver mis amigos. Tratar de pensar antes de postear.
Claro, claro.
Es fundamental.
Es difícil, ¿eh? Para muchos sectores, ¿no? Es complicado. ¿Rodolfo?
Sí, me sorprende mucho que no haya alguna forma electrónica de verificar la edad de los chicos.
No, porque hay información que le ponen.
Bueno, pero los bancos tienen cierta, en sus redes de cajeros tienen ciertas herramientas que te obligan a no mentir,
sí, pero
a una seguridad.
La seguridad en las redes no es lo mismo.
Claro, pero por eso mismo.
O sea,
estamos hablando de niños.
Te lo habilitan a partir que pones tu fecha de nacimiento.
Claro, estamos hablando de niños y no hay una. Como los niños es algo difícil o sensible o
vulnerable.
Vulnerable, que deberíamos tratar de cuidarlo de alguna forma, y que el Facebook tenga una...
Bueno, pero los niños debemos tratar de cuidarlo y orientémoslo desde el padre. ¿Cuál es mi responsabilidad como padre? O sea, tratar de acompañarlo. Pero ¿cómo no lo voy a dejar que tenga Facebook si todos los chicos tienen Facebook?
Estamos delegando con lo que plantean, delegando hacia afuera la
hacia
responsabilidad,
afuera la responsabilidad que tenemos nosotros, sí,
de cuidar.
Sí. Pero lo vemos en el tema de los chicos de 6, 7 años, lo vemos en los restaurantes a veces, que están los padres cenando, y para que el nene de 6, 7 años se porte bien, le doy la tablet o le doy el celular para que juegue. Estamos nosotros utilizando como moneda de cambio en ese momento, moneda de comportamiento, el celular para que no moleste y deje cenar.
Claro.
Entonces, mucha responsabilidad tenemos nosotros desde adultos, ¿no?, del uso de esto.
Sí, pero, por ejemplo, también nos quejamos cuando en las motos nos obligaron a usar el casco, y que fue, bueno, una obligación.
Entonces vamos al tema de si querés, como terminando un poco el tema de la responsabilidad de la tecnología o la ética de la tecnología, cuando aparece el auto no tenía ni bocina, ni guiño, ni cinturón de seguridad.
Claro.
En las calles no había sendas peatonales ni semáforos.
Claro.
El fabricante de auto en esa época no fabricaba un auto limitado en su velocidad, porque ya era limitado por lo que hacían.
Claro.
Pero el fabricante de auto después tuvo que limitar la velocidad a la que podía andar un auto. Todas esas señas es responsabilidad en la tecnología. Es ética en la tecnología. Empezamos a generar un montón de cosas adicionales al auto para manejar con responsabilidad ese avance tecnológico que estábamos teniendo. ¿Por qué hoy en las redes, en lo que es tecnología, en lo que es la pantalla, no nos podemos a trabajar en generar responsabilidades, o que nos aparezca el semáforo, la senda peatonal, el guiño y la bocina para todo este tipo de cosas, en las cuales podemos
claro,
empezar
no esperar
a
que me traigan no esperar, esos frenos, sino
no esperar, claro. No esperar, porque es el comienzo de esto, a pesar que pensemos que vamos muy avanzados, que esto ya nos pasó por encima. No nos pasó por encima, recién empezamos con esto.
Claro, mucha legislación o mucho de estas responsabilidades se van a empezar a tratar.
Hoy las responsabilidades en cuanto al tema de lo digital están recién apareciendo, las responsabilidades en lo que se refiere a la parte judicial están recién apareciendo. No teníamos mucha legislación seguimos mucho en el anonimato de la publicación, en el que no lo pueden localizar. Hoy ya tenemos derecho a revisar una dirección IP, una dirección de dónde salió la información. Los jueces ya lo están manejando. Recién estamos nosotros en el tema legal de esto.
¿Qué es la dirección IP?
La dirección IP es de dónde salió. O sea, localizamos que desde tu router o desde tu señal de Wi-Fi, ¿sí?, del aparatito negro que tenés ahí, eso genera una dirección como una dirección postal de dónde salió la información. Cada uno de nosotros tenemos una distinta ahí.
Y puede ser que los distintos aparatos tengan otra identificación,
sí,
que se conectan a ese
aparato. Ya cuando empezamos a manejar que por qué no se puede localizar, es porque ya es un tema muy técnico, ¿no? Entramos a la parte que la dirección IP fue transferida de esta a otra y de otra a otra, y de ahí llegó y no pueden localizar de dónde venía. Pero normalmente, en todo el uso, nosotros tenemos nuestra dirección de IP que registra todo lo que estamos haciendo.
Bien.
Eso lo podemos localizar tranquilamente.
Qué feito. Yo cuando escucho hablar sobre estos temas, tengo así cierta actitud de alarma, ¿no?
De alarma.
Claro.
¿Cuánta privacidad tenemos? La pregunta sería, ¿por qué les interesa tanto de mí si yo soy nadie?
Claro.
Y claro. Sin embargo, toda la tecnología está dispuesta para enterarse de todo de vos.
Claro. Yo en mi CPU, en mi escritorio, no tengo cámara. ¿No? Y el micrófono que uso, teóricamente, solamente lo uso para hacer trabajo de radio, para grabar, en fin. Pero acá está, no, tiene una cámara que teóricamente no está habilitada.
Teóricamente no.
Teóricamente, pero yo no sé si me están viendo del otro lado.
Sí.
¿No? Y es un peligro tremendo.
Sí, sí, y el celular también. Bueno, el celular es muy difícil detectar cuándo se activó la cámara, cuándo no. Tendría que estar mirando la cámara si se prendió o no se prendió.
Y el micrófono es peor.
Y el micrófono peor. El micrófono directamente no tiene ningún tipo de señal de que esté activado. O sea, todas las conversaciones salen, no hay problema.
Ahora, hace un tiempo atrás había una marca de celulares que decía que si vos le sacabas, cuando se sacaban las baterías, ¿te acordás?
Ajá.
Que vos desplegabas la etiqueta de la batería y atrás había un chip pegado que correspondía a un micrófono.
Ah, no, eso no lo sabía.
No. Bueno, y en esa época investigamos varios de esa marca, una marca coreana, y aparecieron varios
chips,
cosas raras, pero no sabíamos qué era, ¿no?
Sí, pero hoy por hoy el micrófono lo tiene instalado ahí, se activan de acuerdo a lo que vos crees. Pero porque lo estamos utilizando nosotros al no leer condiciones y demás, ¿eh? Lo estamos autorizando, o sea, al no leer las condiciones de uso de las distintas aplicaciones, estamos permitiendo esas cosas.
Sí, cuando vos bajás la aplicación de Twitter o de Facebook, te dice, usted permite, habilita que utilicemos la cámara, que utilicemos el micrófono, y vos, para con tal de tener la aplicación, le pones sí. Porque si vos le pones que no, no...
Es que no la lees y dice eso.
Claro.
No la lees y vos la habilitás. Es decir, ¿qué me puede estar poniendo de condiciones de uso de esta aplicación? distinto a otras aplicaciones que te piden permiso para habilitarte el, sí, el micrófono o la cámara. Cuando lo quieres usar te piden permiso para hacerlo, ¿sí? No se claro. activan solos.
Claro, claro. Si les parece bien, vamos a otro corte musical, otros tópicos para... musicales, ¿verdad? Tópicos musicales a cargo de Los Pueblos, esa grabación que hemos rescatado del trabajo de funerales y, otro, y de fiestas.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Para.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Una, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para su perfume las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted y los tambores crecen desde el pie. Un poco de fe en los tambores pueden florecer. Mañana crece desde el pie, el sonido de la campana crece desde el pie, crece desde el pie la semana, crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crece desde el pie, no olvides que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie.
El periodismo es una pasión insaciable, que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder. Aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público. Aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Continuamos en Tópicos para Conversar en compañía del profesor Jorge Viola. Y fuera de aire le digo, ¿podemos hablar sobre qué tan libre es el software libre?
Sí, en cuanto al tema del software libre, estamos hablando hoy más que todo de aplicaciones. O sea, tenemos programas libres que podemos descargar en la compu, que son gratuitos, y tenemos aplicaciones que descargamos en el celular y que son gratuitas también. Uh-huh. En la limitación del uso, a veces las limitaciones vienen por tiempo, te bajan un software gratuito que lo podés utilizar o te habilitan a utilizarlo durante 30 días o 60 días. A partir de ahí tenés que empezar a pagar si querés seguir usándolo. Uh-huh. A veces hay otros software libres que te permiten que vos generás archivos, pero esos archivos que generás son públicos, quedan en la nube. Uh-huh. Y lo puede ver todo el mundo. Cuando vos pagues la licencia de ese software, vas a poder generar archivos que sean propios tuyos para eso.
La plataforma de Ubuntu, alguna de esas alternativas,
no sé a cuál te referís.
Porque son las alternativas a Windows.
La Ubuntu, la Linux.
La Linux, claro. Sí. Hoy la mayoría de las máquinas que vienen con un convenio ya de sistema operativo. Anteriormente lo teníamos que comprar todo, ¿sí? Hoy la mayoría de las máquinas, ya sea las que vienen trabajando con Windows o las que vienen trabajando con iOS de Apple, vienen con su sistema operativo y su actualización gratuita permanentemente.
Sí.
Linux creo que estás comprando todavía las patentes, los derechos de uso, me parece. No sé si qué parte tenés libre. No utilizo Linux, no estoy utilizando nada de Linux.
Ajá.
Pero en ese caso a veces te dan una versión limitada en forma gratuita para que vos empieces a trabajar, empieces a utilizarlo. No nos olvidemos que el negocio siempre de esto es lo mismo, es el manejo de información. Detrás de todo lo que vos hagas con Linux, de todo lo que hagas vos con Windows, con Android, con iOS, hay información que le sirve a toda la gente para que obtener información tuya de ahí, ¿no?
Antes se decía que, por ejemplo, los sistemas operativos, Windows tenía un porcentaje muy alto, superando el 90% de las computadoras.
Sí, hoy no.
Sigue
siendo el más popular de todos, ¿no? Windows sigue siendo el más popular de todos y el que viene instalado en casi todas las máquinas. Lo que sigue,
como computadoras, no las tablets, celulares.
No, los celulares no. En celulares sigue siendo Android el más popular y iOS de Apple el otro de los más populares que hay. Las dos ramas más grandes son Android y iOS, ¿no? Windows en temas celulares no hay tantos. Y en el tema de computadoras, sí, la mayoría son por un lado los Windows o por otro lado los iOS de Apple, que hay distintos usuarios, ¿no? Según el usuario que esté trabajando, el tipo de máquina que use.
¿Y ahí en esas megas organizaciones no se podría limitar el uso de la información o a ponerle algún tipo de...?
No, es el negocio.
Porque el negocio.
Es el negocio. Seguimos teniendo ese negocio, seguimos teniendo el negocio de la información. O sea, vos decís, ¿podríamos limitar que nuestro sistema operativo no deje salir tanta información?
Podría ser una solución.
Hoy el manejo de las redes, el manejo de Internet, necesitas que la información salga. La información circula y da vuelta por todos lados. No tenés forma de limitarlo eso. Es lo que escuchábamos esta mañana que estábamos en la conferencia. Lo que llegó a la red, después no lo podés bajar. Uh-huh. No lo podés bajar, no hay forma de bajar.
¿Qué tal las propuestas para enseñar a programar?
Eso es interesante. Enseñar a programar,
sí.
Dentro de mi tarea profesional como docente de la escuela, este año empezamos con un proyecto de programación.
Uh-huh.
Normalmente enseñábamos a utilizar la computadora como herramienta de estudio, a donde dábamos Word, Excel, o sea, planilla de cálculo, editores de texto. Le enseñábamos a usar aplicaciones para utilizar la herramienta, la computadora como herramienta.
Y también hoy, en otra área se enseñaba
todo lo que es CAD y diseño para diseñar, ¿sí? Que los chicos aprendían a diseñar, a hacer planos y proyectos y todo con la computadora. Hoy estamos ya en una carrera de programación. Estamos enseñando lenguaje de programación para que los chicos terminen como técnicos programadores.
Uh-huh.
Es otra visión totalmente distinta y creo que el más correcto de los usos de la computadora, me parece.
¿Por qué se demoró tanto?
No se demoró tanto. En mis orígenes, cuando yo te decía que empezaba por allá por el 84, lo que dábamos era carrera de programación. Rodolfo fue alumno de programación en ese momento, ¿no?
Sí, acá tengo un oyente, Andrés Gómez, que está diciendo que todavía no entiende 10, go to, enter, 20, enter.
Sí, lo que pasa es que en esa etapa, en las primeras etapas de la computación o cuando se empezó a popularizar el uso de la computadora, no teníamos aplicaciones, no teníamos software, no teníamos programa de nada.
Claro.
La computadora la comprabas y aprendías a programar para usarla para algo. La computadora era el elemento más bobo que había, la aprendías y no hacía nada por sí sola. Tenías que programarla. a partir de Windows, ¿qué es lo que pasó? Windows empezó a traer un montón de aplicaciones, entonces vos ya te transformaste en usuario de la computadora, ya no necesitabas ser programador de la máquina. Entonces toda esa etapa de programación fue perdiendo posibilidades o fue limitándose a las carreras a nivel universitario, donde se reciben de analista de sistemas, programadores y demás. Hoy estamos viendo que la tarea profesional más calificada es el programador, es la persona que se dedica a programar. Y dentro de las actividades de programación, dentro de lo más ventajoso, hoy estamos hablando del trabajo freelance que consiguen nuestros jóvenes que trabajan desde su casa al mundo, desde su casa haciendo programación, haciendo desarrollo web. Son muy bien pagos, trabajan desde su casa, no tienen un jefe, no tienen un uniforme, no tienen un horario, y tienen que tener muchísimas más responsabilidades que la persona que va todos los días a la empresa a trabajar.
¿No existe límite, techo para eso?
No existe. El límite de producción de eso son las horas que vos le dediques al trabajo de eso.
¿Y la habilidad que desarrollas?
La habilidad que desarrollás, cómo trabajás, cómo te buscan y cómo cumplís. Cuando te digo no tienen ni jefe ni tienen nada, pero tienen que tener más responsabilidad que la persona que va a trabajar, ¿qué es lo que ocurre? Si sos irresponsable con un trabajo freelance donde nadie te controla, nadie te contrata. Hoy a ese tipo de trabajadores freelance se lo contrata sí o sí por los comentarios que tienen en las redes y por el comentario que tienen sobre los distintos clientes. Es lo que nos pasa cuando vamos a estas famosas redes a comprar online. Más que ver si es el producto, si cumple todas las condiciones, acostumbrémonos a leer cuáles son las calificaciones que tiene el vendedor y cuáles son las calificaciones que tiene el producto. En muchas ocasiones la gente dice, esta es la heladera que quiero, voy y la compro, y después leemos que el vendedor no entrega nunca. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos operaciones vía internet, las calificaciones que tienen son importantes. Y podemos decir, bueno, pero se mienten, algunos agregan calificaciones. No, hay gente que tiene 200, 300, 500 calificaciones, y esa gente que vende online vive esforzándose para no tener una mala calificación. Porque
debería existir una escuela para consumidores, ¿no?
Sí, porque cuando estás online tenés una mala calificación, no le vendés más a nadie.
Claro.
¿Sí?
Claro. A veces uno no. Yo soy de cuestionarme toda la información que a veces llega, tanto a nivel periodístico como de otro estilo. Y la capacidad de poder cuestionar, digo que, e indagar. Creo que lo venimos hablando a lo largo del programa, ¿no? Es como que hay un propio descuidado, uno mismo se descuida y no ahonda en recabar mayor información para reforzar el conocimiento sobre. Sí. Y eso es bastante peligroso, debe ser.
Eso es bastante peligroso, porque ese es lo que empezamos diciendo hace mucho tiempo, un rato anterior en la charla, sobre la libertad de elegir.
Claro.
¿Qué valor tiene la libertad si no tenés conocimiento de lo que estás eligiendo?
Claro.
Y nos pasa, o sea, nosotros vemos que hoy el comercio por internet ha crecido muchísimo, pero la gente no toma las precauciones. La gente sigue pensando que es más riesgoso usar la tarjeta de crédito por internet, pero le agarra temor cuando va a usar la tarjeta de crédito. Pero cuando eligió, no se fijó el vendedor, el producto, los tiempos de entrega. Todo lo mismo que haría si va a un negocio y le va a preguntar cuándo me lo va a entregar, cuándo me lo va a traer, cómo me lo va a traer. Todo eso lo hacemos personalmente. Y por internet parece que no tomamos las precauciones.
Lo pregunté de otra forma antes. ¿Es una nueva versión de, o una versión mejorada de la esclavitud todo esto?
No sé, de la dependencia sí. De la dependencia sí. En la forma que lo manejamos tenemos una dependencia total a todo esto. Pero no sé si de la esclavitud, no sé si llamarlo tan a ese punto de
la esclavitud. En la época feudal, el señor feudal, con el discurso de que protegía al siervo de la gleba, le cobraba un impuesto, un impuesto extorsivo, se diría hoy, era con ese cuento de que yo te protejo, ¿no? Hoy, para estar conectados, te proveo de todas estas herramientas. Estar comunicado e integrado al mundo, sí. Te proveo de todas estas herramientas. Digo, ¿no es una nueva versión mejorada de la esclavitud y el sometimiento bajo el engaño de la información?
Pero tenemos posibilidad de elegir entre muchas opciones a veces. O sea, entre los servicios de internet, entre las redes que quiero navegar, entre la información que quiero enviar o que no quiero enviar, todavía estoy en posibilidad de poder elegir, siempre y cuando yo sea cuidadoso y yo selecciono lo que quiero hacer o no.
Pero tenés que estar formado para eso.
Tenés que formarte.
Y la gente que no está formada
en eso. Entonces ahí volvemos al tema de que esa libertad que sentimos no es cierta.
Claro.
¿Sí? Es dependencia total. Es dependencia total.
Qué feo.
Si no tenemos libertad, si no tenemos conocimiento, no tenemos libertad. Es el famoso ejercicio de la puerta. Te doy, elegí una puerta A o B, vos me elegí la A y te digo, en la A había un señor que te iba a agarrar a tiro. Y en la B tenías un sauna que te ibas unos cuantos días. Y ahora me decía, la B elijo. Ahora tenés conocimiento y elegís con la misma libertad que había elegido la A o la B antes. Pero con conocimiento no te vas a equivocar. Y es lo que tenemos que tratar de lograr. Que la gente tome conocimiento de lo que pasa.
El Estado tiene responsabilidad en eso.
Sí. Sí, el Estado, la escuela, los padres, todos tenemos que participar de esto. Todos tenemos que participar de esto. Todo lo que es el manejo de información, el brindar información, todas las campañas las tenemos que hacer. El Estado la tiene que hacer, la escuela la tiene que hacer y los padres tienen que involucrarse en el tema. Hoy casualmente en la conferencia que damos decía la importancia de hacer una reunión de padres para explicarle a los padres qué es el grooming, qué es lo que pasa. Decimos, no, pero acá en Carlos Paz no va a pasar, vivimos en una ciudad tan pequeña que el internet que tenemos acá es el mismo que tenemos en España, en Estados Unidos, en todos lados, es lo mismo, es lo mismo, las condiciones las tenemos igual para que pase. Entonces tenemos que tomar conciencia de lo que pasa.
Que digan que acá no va a pasar porque es una ciudad pequeña, me da escalofrío.
Y tantas veces dijimos que acá tantas cosas no pasan y pasan.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Me produce escalofrío a mí.
Yo quiero retomar algo de la parte de cuando hablábamos de las posibilidades de una persona que se capacita para ser programador.
Sí.
Hay, podríamos decir, varios como posibilidades. Por ejemplo, tenemos ese aquel que programa una aplicación,
sí,
una app. Tenemos aquel que utiliza algún tipo de software para programar algunas herramientas para que hagan, pero ya no está usando, no está programando la aplicación, está programando o sí, está utilizando la aplicación para que generar un programa que una máquina haga,
que una máquina haga algo, pero es un programa para que haga algo una máquina.
Sí.
Es igual programación.
Es igual programación.
Es igual programación.
Y como por ejemplo los mecánicos ahora que conectan su computadora y programan la,
son usuarios. Son usuarios de un programa que ya viene para que verifique el estado del auto, del motor o de lo que sea.
Pero pueden alterar algunas
pueden cargar algunos parámetros algunos datos, pero no está programando. Está cargando algunos parámetros, algunos datos.
Pero programa la función del auto. Eso, sí, eso no es programador, sí, tampoco.
No, eso va a cambiar unos parámetros para cambiar una configuración que llamamos nosotros de algo.
Bien.
Es como decir, en el microondas le digo que cocine 5 minutos y al 70%. Cambié unos parámetros de uso del microondas. Pero no lo estoy... Lo estoy programando, podría decir que lo estoy programando para lo que yo quiero cocinar.
Claro.
No, en realidad le estoy cambiando unos parámetros
no
para
el funcionamiento.
Uso, no el funcionamiento. ¿Sí? Pero hoy los chicos capacitados en programación, tanto en el trabajo freelance como en el trabajar en empresas donde se dedican a desarrollar software a nivel internacional, hay muchísima actividad y son muy buen pago los sueldos. Sí, eso sí.
Sí, eso me resultaba interesante, sí, que lo comentara.
Sí, ¿qué? Sí, sí, es interesante.
¿Qué fue primero? Era el tema de la computación, la programación, las computadoras o la gastronomía.
En mi vida la computación.
¿Sí?
Y es cómico también, como anécdota, así rápido. Decido estudiar gastronomía porque me había cansado de los números.
Mirá vos.
De la lógica, de la programación, de lo exacto. Los que hemos trabajado en programación sabemos que nuestro trabajo es razonar, pensamiento y todo lo demás. Entonces un día dije, bueno, está bien, de informática sigo con la escuela, pero me voy a estudiar gastronomía, como hobby. Empecé a estudiar gastronomía, cocina salada, y después me puse a estudiar pastelería. Y lo que más me gustó y lo que más me dedico es la pastelería. Que la pastelería son números, es exacto, es... O sea que no me alejé.
No pudiste escapar de eso.
porque la pastelería es la ciencia exacta dentro de la gastronomía. Apá. Así que seguimos con pesos exactos, con tiempos exactos, con medidas, con procesos exactos. Sigue siendo la lógica y el razonamiento el funcionamiento ahí.
Uh-huh. Y usar la informática o lo que te dedicaba.
Durante todo el primer tiempo que dejé la informática, me dediqué a la gastronomía como instructor, chef instructor en distintos lugares. Y en este último año volví a juntar la informática con la pastelería para dar capacitación online sobre el tema. Entonces volví a juntar las dos cosas.
¿Lo pones en práctica en el aula también? No.
¿Lo de la pastelería?
Sí.
No, en el aula de...
Sí, de la escuela.
De la escuela, no. No, no, no. En el aula de la escuela lo único que hago es toda la parte de tecnología.
Pero el profesor Jorge es muy habilidoso en la generación de videos de instrucción. Uh-huh. Que los usa para...
Sí, la parte de tutoriales y de videos en el aula sí lo pongo. O sea, los alumnos del secundario tienen sus guías de ejercicios levantadas en la web, con desarrollo de las guías y todo eso, sí.
Muy claro. Similares a las guías de pastelería. Ajá. Utiliza una herramienta para la...
Sí, sí, la misma herramienta para... todo eso lo uso dentro de lo que es tecnología. Bien. También.
Bien, bien.
Bueno, creo que nos has dado un pantallazo general de
lo que viene, de cómo estamos
y de lo que viene.
Porque lo que viene no lo podemos asegurar nunca.
Sí, lo preocupante es el grooming.
El grooming
y nuestra dependencia.
La dependencia y el manejo responsable de esto.
A mí me sorprendió lo de la nomofobia. A mí me sorprendió muchísimo la nomofobia. Sí, un término que yo no lo conocía.
Más del 50% la sufre. Y de grooming, más del 38% según UNICEF, los adolescentes del planeta han tenido contactos con adultos en forma engañosa. Más del 38% de los usuarios, de los jóvenes usuarios de las redes. Es un número importante, del cual tenemos que estar atentos.
Es como que el sistema continuamente se encarga de inocularnos distintas alternativas de vicios, ¿no?
Sí, de malas conductas, digamos. Sí. ¿No? Nos permite el engaño, nos permite un montón de... Va cambiando el sistema de estafa, digamos.
Claro.
Sí, va cambiando. Y cada vez tenemos más performance, mejores servicios, más facilidades de acceso a la información, y los riesgos también aumentan en forma proporcional a lo que nosotros tenemos. Aumentan de la misma forma.
La tecnología pareciera como que cuando hace su irrupción de manera tan vertiginosa en estos últimos tiempos, nos viene a solucionar y mejorar la calidad de vida. Pero no es tan así, ¿no?
Nos facilita muchísimas cosas, ¿eh? El problema, volvemos al tema, la culpa no es de la tecnología, es del uso que hacemos de la tecnología. Yo te comentaba hace un rato, yo viajo por muchísimos lados dando mis capacitaciones. Uh-huh. Tanto acá en el país como afuera, y a mí me es muy útil las redes, publicar que voy a llegar, que voy a estar en tal lugar dando clases, me genera muchísimo trabajo utilizándola bien. Uh-huh. El problema es el uso cuando lo usamos mal, las redes. Me hablabas de gastronomía más de una vez, recetas que tenemos en internet que bajamos y que la torta nos sale para cualquier lado. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado con la información que manejamos, poder chequearla, poder verificarla, ver la fuente. Si tenemos siempre forma de saber quién es el responsable, o tratar de buscar quién es el responsable de la información. Vamos a páginas que sean habilitadas, no cualquiera publica hoy en cualquier lado. Entonces, poder validar la información a nivel intelectual, que a vos te gusta tanto el tema de la filosofía y todo lo demás, tenés páginas que vos sabés, este señor es muy serio en lo que escribe, lo puedo seguir. Otras páginas que escriben, que hay publicaciones de cualquier persona que no sabemos qué, no la voy a seguir si no tengo veracidad del uso.
Es casi como elegir un libro también, ¿no?
Es como elegir un libro, sin duda, sin duda. Es como poder sacar un libro, leer un periódico que sea responsable en sus publicaciones, ¿o no? ¿Sí?
Así es.
Pero todos sabemos quién era el que vendía el auto usado y sabemos a quién le podemos comprar auto usado y a quién no.
Claro,
también.
La tecnología es igual. Es igual.
O sea que es un trabajo bastante complejo para la sociedad. Estado, sociedad,
que no nos
familia,
podemos, no nos tenemos que maestro. Distraer, no nos tenemos que distraer, ni el Estado, ni el maestro, ni el padre, ninguno, ni el adolescente se tiene que distraer del tema, porque es muy fácil el acceso que tenemos a todo esto.
Claro, sí.
Entonces esa es la complicación. Si fuera un poco más complicado, si fuera que tendrías que poner tu DNI cada vez que posteas algo, ¿sí? Dejar sentado quién es el que lo pone, no habría tantos errores ni tantos problemas. Hoy el anonimato que tenemos en las redes es total. No sabemos quién nos escribe.
Sí, no. se nota también en los comentarios de alguna nota, de algún posteo,
sí.
Cuando uno está de acuerdo o está en desacuerdo, el nivel de agresividad que hay
es
en
total.
Eso.
Es total.
Por ejemplo, si vos entras a cualquier diario y ves el posteo abajo de los comentarios.
Hay veces que vemos programas de televisión que lo vemos por internet y que tienen comentarios, y verdaderamente terminás nervioso de los comentarios y la agresión que hay. Y vos decís, ¿qué sentido tiene? Pero lo vemos a todo nivel, ¿eh? Lo vemos a todo nivel, lo vemos al nivel de que publicás una foto de la nena con el perrito. Y siempre hay alguno que aparece y dice, qué tonta la foto de la nena y el perrito. Y dice, ¿qué necesidad tienen?
Sí. Es como que la agresividad está mucho más expuesta, ¿no?
Al ser anónima es mucho más fuerte.
Sí. Vamos a ir a otro corte musical, pero me gustaría que después, para el bloque de cierre, nos tires algunas herramientas a los adultos para poder concientizar a nuestros jóvenes desde nuestros hogares en el uso de estas herramientas y... ¿cuáles serían las estrategias para poder llevar esas herramientas, ¿no? Porque vos tenés por ahí, bueno, vos podés hacer tal cosa, bueno, pero ¿cómo llego a hacerlo?
Bien.
¿Sí? Vamos a otro tópico musical y ya volvemos con más tópicos para conversar.
Ser periodista significa contar lo que pasa, si podemos, e investigamos y estudiamos, explicar por qué pasan determinadas cosas. Ser periodista significa tener un sistema de alerta en tu cabeza, en tu piel, para detectar cuáles son los temas importantes y que puedan interesar.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Son morocco, son go, son mode. Son morocco, son go de mode. Songo de mame, songoro la negra baila bien, songoro de uno, songoro de tres, ae, vengan a ver, ae, vamos pa ver.
Thank you. tongo de mamey. Songoro la negra baila bien. Songoro de uno, songoro de tres. Ae, vengan a ver. Ae, vamos pa ver. Vengan, songoroco, songo. Songoroco, songo. De madre.
Continuamos en el... en tópicos para conversar en el último bloque, y le preguntaba al profesor Jorge Viola si nos podía dar algunas herramientas a los papás, a los adultos, para poder implementar, de qué manera llevarlas a la práctica con nuestros jóvenes, con nuestras jóvenes, en el cuidado de la tecnología, de las redes sociales, y a su vez, fuera de aire, hablábamos del nivel de agresividad que hay en las redes sociales, en las publicaciones, y que no es nada más que un reflejo de lo que vivimos también cotidianamente. Y antes de abordar esas herramientas, ese nivel de agresividad que hay en las redes sociales, ¿crees que, además de visibilizar lo que hacemos cotidianamente, también no son una forma de demostrar una frustración como individuos?
Sí, el tema es fundamentalmente lo que decíamos antes, el anonimato en los comentarios a veces. Pero hay gente que inclusive tiene la Facebook personalizado y sin embargo el nivel de agresión, se creen con el derecho de agredir, o sea, no importa el comentario, o sea, no importa a quién se lo está haciendo el comentario. Y es recíproco, porque uh-huh. la contestación que viene es agresiva también.
Claro.
¿Sí? No podemos manejar a veces los niveles de los comentarios de agresión que hay, son verdaderamente terribles.
Claro. Bueno, ¿y cuáles serían las herramientas que vos le podrías brindar o sugerir a los padres?
Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que somos ejemplo nosotros del adolescente. El adolescente nos va a tratar de imitar siempre lo que hacemos. O sea, si yo como profesor en el aula estoy dando clase y saco el celular para recibir una llamada cuando estoy dando clase, no lo tengo que hacer por una cuestión de ejemplo que tengo que darle, que el alumno tampoco está en condiciones ni puede sacar el celular y atender una llamada entre el aula.
Uh-huh.
Entonces, como adulto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el comportamiento, el tema de ignorar a los demás, como padres no estar con el celular todo el día ignorando lo que pasa alrededor, aunque sea un tema importante que me puedo retirar y recibir la llamada o retirarme, o no estar utilizando el celular permanentemente. Yo no puedo limitar el uso del celular de mi hijo si mi hijo me ve que yo lo uso las 24 horas. Entonces, el ejemplo es lo primero que tenemos que manejar como docentes, como padres y demás. Y como te decía, por otro lado, el capacitarnos como adultos, el saber en qué lo usan, el tratar de entender para qué se usa y el poder llegar a pactos de uso, a tratar de que ellos lleguen al autocontrol de su celular. Es muy difícil, uno me dice, bueno, pues yo no le voy a prohibir ahora que se lleve el celular a la noche cuando se va a dormir. Y no, porque a lo mejor también nos llevamos nosotros el celular a la noche cuando uh-huh. vamos a dormir. En cambio, podemos pactar o acordar cómo lo vamos a utilizar, o pactar tiempos de uso del celular. Llegar a entender que también es complicado, que el uso del celular en la forma que lo estamos utilizando le complica sus responsabilidades.
Claro.
El celular también tiene un problema, que tiene muchas funciones, especialmente tiene la del despertador.
Sí.
Y que ahora creo que no en muchas casas hay despertadores, no, sino que el celular tiene que estar al lado de la mesita de luz.
Sí, tampoco hay.
Pero en la mesita de luz. Sabemos, ¿eh?
No hay, claro, me das la hora. Antes miraba la muñeca, ahora mira el celular.
Sabemos que hay todo un tema, yo no estoy mucho en la parte técnica, pero la irradiación que hay de frecuencia y todo lo demás es bastante complicada.
Sí.
El uso de la luz del celular antes de dormir, sabemos que genera una serie de inconvenientes para un buen descanso. El celular lo tengo que tener arriba de la mesa de luz, porque el uso de despertador lo pongo en modo avión. a modo avión, no recibe ni radia ni nada, está totalmente controlado. Y de esa forma no corro riesgo a todo lo que tengo dando vuelta a radiofrecuencia y demás cosas que molestan, ¿sí?
Sí.
Pero es todo un tema, el tema de cómo controlo. No puedo salir a prohibir el uso del celular. No, no puedo salir a prohibir, tengo que salir a enseñar el uso del celular. Salir a enseñar el uso de las tecnologías en forma correcta. A prohibir no hay que prohibir nada.
Claro. ¿Debería existir una agrupación Nomofóbicos Anónimos?
Hay asociaciones en todos los países.
Ah, sí.
Hay asociaciones que tenemos en contra de que están ONG que están con el tema del grooming. Hay ONG en España que están con el tema de las adicciones al uso del celular.
Ajá.
Hay psicólogos especializados en el tema adolescencia con el tema de adicción al celular, adicción al me gusta. Adicción al me gusta, al que me pongan me gusta, a ver cuántos me gusta tengo. Todo un trabajo psicológico hoy en la etapa de los adolescentes que es bastante complejo.
¿Está visibilizado en los ambientes académicos, sí, todo sí, eso? Y tenemos especialistas que estén trabajando.
A lo mejor nosotros no nos damos cuenta como padres porque no estamos pendientes de que mi hijo está pendiente de recibir cuánto me gusta. Pero está visibilizado. Por eso digo que es muy importante la integración del padre para que conozcan qué es lo que pasa.
Un tema que no hemos hablado con Ana Tallar cuando vino a hablar, ¿no? La psicopedagoga,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
El tema del grooming, hay muchísimos padres que no saben lo que es el grooming. No saben, o sea, no, mi hijo, es cuando vos le decías a tu hijo que va caminando solo por la calle y le decías no hables con extraños. Hoy los padres con el celular no te dicen, no te comuniques con extraños, no, nadie te lo dice. Y sin embargo, lo primero que tendrían que decir, vas a tener una red, tenés redes sociales, no te comuniques con extraños. Lo mismo que te decían antes cuando salías a la calle.
Claro.
Y claro, esas cosas no las estamos haciendo.
Y eso no es ser retrógrado, sino es ser cuidadoso.
No, es ser cuidadoso, ser responsable del uso de la tecnología. O sea, por eso te digo cuando empecé la charla, ¿qué más contradictorio que yo, que soy profesor de tecnología, te venga a hablar mal de la tecnología? Te vengo a decir el tema de la responsabilidad en el uso. La tecnología es perfecta. La tecnología nos permite, es valiosísima para un montón de cosas. En la escuela, para obtener contenido, hay muchísimos contenidos que podemos tener. El único problema de la tecnología es con la responsabilidad que lo utilizamos, nada más.
Claro, seguro. Bueno, para la despedida, Rodolfo.
Es para mí un gusto muy grande que hayas venido, Jorge.
Agradecido, un placer estar con ustedes.
Bueno, sí, ya la gente se enteró de que fuiste profe mío, a pesar de que tenemos muy poquito año de diferencia.
Pero poquitos años de diferencia, perdón, pero yo siempre digo una anécdota ahora que decís de la edad y si tengo dos minutos más.
Sí.
En la escuela es en el único lugar donde te das cuenta que vas creciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez vos decís los pocos las diferencias de edad que tenemos, pero fuimos creciendo los dos con la edad. Yo siempre digo, con mis amigos, con mi familia, todos vamos aumentando la edad.
Claro.
En la escuela, cuando yo tenía mis primeros alumnos, tenían 15 y yo tenía 25. Hoy mis alumnos siguen teniendo 15 y yo tengo 56.
Claro. Sí, pero
es el único lugar donde ves.
Pero nos movemos en un mundo de jóvenes, así que nos mantenemos jóvenes.
No pasa nada con nosotros.
En la próxima invitación que le hagamos a Jorge, sugiero que abordemos el tema de su trabajo como sommelier, ¿no? Que nos cuente varias cosas, pero a su vez con una degustación de su de la pastelería.
Por ahí vamos a tener una fila larga de gente esperando que salgamos.
Claro.
Jorge, realmente. Pero es interesante que podamos hablar de. Es otro tema también interesante, el tema de la gastronomía en nuestra ciudad.
Bien.
Y de desarrollo, y cómo creció, y cómo cambió, y qué estamos ofreciendo, y qué podemos mejorar.
Te vamos a volver a invitar para que nos acompañe. Enorme agradecimiento porque has estado acá. Cosas que muchos por ahí no manejábamos. Y es importante difundirlo. Y creo que todavía no se tiene la suficiente conciencia de lo que circula a esto que se denomina comunicación. Y que a veces es más para la desinformación o la desconexión que para la comunicación,
¿no?
El estar 24 horas conectado a un celular, a una computadora, pareciera ser que cuando quieren estar comunicados y conectados, es todo lo contrario.
Sí, es importante. Y es importante este tipo de programas porque tomamos conciencia un poquito de lo que está pasando con el tema. Mira, agradezco a ustedes la invitación.
Gracias.
Gracias, Jorge.
Gracias por haber estado. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado acompañándonos. Nosotros hemos disfrutado mucho de esta charla. El próximo jueves, en los tópicos para conversar, vamos a tener la participación de un referente a nivel educacional, que es el licenciado Carlos Hurtado, que nos va a venir a hablar sobre una educación transformadora que tiene que ver con su última publicación, su último libro, y bueno, con propuestas sumamente importantes para hacernos ver qué se está haciendo en comunicación, en educación, y qué cambiar para que la educación realmente sea una educación que nos revolucione como seres humanos. Gracias, Rodolfo, por habernos acompañado.
Gracias, Norberto, otra vez.
Excelente el trabajo, sí, como operador, ¿eh? Excelente, ¿eh?
Va mejorando.
Gente, nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 20 horas en otro más de Tópicos para Conversar.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Desde Lima vengo a mi Machaguay, desde Lima vengo a mi Machaguay, a bailar el mambo de mi Machaguay, a bailar el mambo de mi Machaguay. Por el Cerro Negro me la voy a llevar, por el Cerro Negro me la voy a llevar, a la maraqueña me la voy a robar, a la maraqueña me la voy a robar.
Pedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar.
Música.
sido otra realización de NG Producciones.